escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy, muy emocionado de tenerlos una vez más escuchando este podcast. No únicamente por el hecho de estar con ustedes una semana más hablando de juegos de mesa, sino porque tenemos invitados. Y además invitados muy cool que nos van a estar hablando de sus proyectos. Y me gustaría presentar, como de costumbre, a nuestro crew. Y esta vez vamos a empezar por Giovanni la Estampida. Gio, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Oli. Dispuesto a divertirme otra vez. Esperemos que la devastación salga como planeada.
Muchas así estás en Instagram, ¿no?
Sí, así estoy
sí,
en Instagram.
Como yo la estampida. Sí, sí. Algún día nos contarás esa historia. Sí, eso sí. Suena a una buena historia para contar.
Sí.
También por acá escuchamos a alguien reír en las sombras. Se trata de Yair Andasolo. ¿Cómo estás, Yair, nuestro productor?
Estoy muy divertido con la estampida. Me parece que mejor mote no podía tener nuestro buen amigo Gio. Y pues bueno, hoy la verdad estamos de manteles largos porque tenemos una invitada que ni se imaginan, amigos. Está como para quedarse hasta el final del podcast.
Sí, y que bueno, la verdad es que a mí también me emociona mucho. El proyecto suena bien interesante y me gustaría mucho presentarla desde el segundo uno para que sea parte de todo el programa y también darle foco, obviamente, en el momento de su entrevista, ¿no? Entonces, Sofía, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Soy Sofía de Puerco Monte y estoy súper contenta de estar aquí para poder jugar un poquito con ustedes.
Sí, ahí spoiler alert, vamos a estar hablando de Puerco Monte, una marca de juegos mexicana que tiene ahí un enfoque súper interesante, pero la verdad no quiero yo ser quien spoilere más esta súper entrevista, porque Sof nos va a platicar a profundidad de su proyecto, qué onda y toda la cosa. Entonces, pues bienvenidos, me da mucho gusto estar platicando una vez con ustedes, que nos estén escuchando una vez más, pero también tenemos el juego de la semana, y el juego de la semana es The Red Cathedral. The Red Cathedral tiene ahorita hype por donde lo vean, tiene unos números rarísimos, bueno, raros, cool, pero muy raros. O sea, la gente que está clavada en BGG puede notar ahí un 9, sí. O sea, un 9 en la BGG.
¿9?
Ni Gloomhaven tiene
9. Tiene un 9 en la BGG. Obviamente, wow. Tiene como unos 500 reviews, bueno, eso al día de ayer, o sea, sí. Son poquitos contra los 2000 y tantos que puede tener un juego en promedio. Sí. Sin embargo, de todos modos, esos 500 son personas a las que conocen el juego, ya sea por la campaña de marketing que se está haciendo previa al lanzamiento o porque son desarrolladores o miembros del equipo, ¿no? Entonces eso nos habla de un juego que está muy hypeado, que tiene unos números interesantes y que está como en un momento delicado en el que puede ser overpromising. Entonces vamos a platicar de Red Cathedral como juego. Ya tuvimos oportunidad de jugarlo y queremos agradecerle a Devir México que nos mandó una copia. La entrevista y Red Cathedral son nuestros dos ejes de comunicación para el programa de hoy. Así que agárrense porque va a estar súper, súper, súper bueno.
El comentario de la semana.
¿Se acuerdan ustedes, amigos, que estuvimos hablando hace muy poquito tiempo de juegos de dados? Sofía, ¿a ti te gustan los juegos de dados?
No tanto, la verdad.
¿No? ¿Por qué?
Lo siento súper azaroso y que no hay tanta parte de la decisión o de la estrategia. Pueden ser divertidos, pero no es lo mío.
No es lo tuyo, no es lo tuyo. Ah, muy bien, muy bien. Porque justamente hablando de los juegos de dados y de cómo a veces el dado es un recurso estratégico en vez de un recurso que te emociona, un recurso que nada más tiras y dependes del azar para ver qué te sale, nos estábamos preguntando por qué los dados tienen ese diseño en concreto, de por qué los dados de 6 tienen los números encontrados para sumar 7, por ejemplo. Y lanzamos la pregunta a nuestra comunidad que nos escucha y alguien nos contestó y nos dio una respuesta súper buena de por qué los dados están formulados de esa manera para obtener cierta justicia, digamos, a la hora de tirar los dados y ciertas probabilidades de conseguir qué números. Entonces los vamos a dejar con el comentario que nos hizo Gerardo, alguien a quien le mando un enorme saludo, respondiendo a esta pregunta sobre los dados.
Amigo Oli, acabo de terminar de escuchar el podcast de Jugador Casual de los juegos de dados y yo te puedo explicar por qué se construyen los dados con caras opuestas y en cierta cantidad. Esto es más bien como una cuestión matemática probabilística en que los ángulos de los dados, de los vértices, vamos, siempre que gires un dado de manera angular en que puedas ver las tres caras, esas tres caras tienen que formar un número impar o par. Cuando tú giras a 90 grados el dado, te debe de dar el inverso. O sea que si al primero tenías una suma par, a la siguiente te tiene que dar una impar. Y así consecutivamente, todas las vértices tienen que salirte par, impar, par, impar, par, impar en la suma de sus caras. Eso es más que nada como para una cuestión probabilística, ¿no? Ya así que siempre puedes tener 7 en la suma de las dos caras. De esa manera vas a tener en vértices probabilidades de pares e impares. De esa manera se produce un espectro de un 50-50 en que tengas números pares o impares en la tirada del dado.
Y pues bueno, la verdad es que está interesante lo que nos cuenta Gerardo. ¿Ustedes sabían algo de este estilo de cosas, de que los dados estaban formulados?
De hecho, hace poco estaba jugando el Fórmula D, que es un juego que ya tiene bastantes años que sale a la luz. Y ese juego tiene la característica, y que fue como novedad para el público, de que traía dados de muchos lados, ¿no? O sea, de hecho el juego llega a tener un dado de más de 20, creo. La verdad, no tengo ahorita la referencia exacta, pero es muy interesante cómo tiras un dado de esa cantidad de lados y no deja de rodar en la mesa.
Eso es interesante, ¿no? Y además creo que siempre es emocionante también ver cómo giran y giran y giran, ¿no? O sea, le da cierta onda.
Yo no me imagino entonces si la ingeniería de un dado de 6 caras está tan bien pensada. No sé qué sería un icosaedro o un dodecaedro.
Claro.
O simplemente un dado que no tenga esa base de 6, ya me vuela la cabeza, ¿no?
Pues a mí lo que me hace pensar es, a la hora de jugar Dice Forge, como que entonces le da una nueva visión, ¿no? A cómo vas acomodando las caras de tu dado para probablemente obtener más veces o menos veces algo.
Ahora, digo, aquí evidentemente tenemos a una Eurogamer como invitada. Vamos a invitarla a jugar uno de estos juegos de dados que tanto nos gustan aquí a nosotros. Y a ver si la convencemos.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Hay juegos de dados que yo creo que sí podrían emocionarte, eso.
Eso espero. Sí.
Suenas muy exigente.
Sí. Solo un poco.
Solo un poco. Está bien, me gusta que la gente le exija los juegos. Sí. Se me hace que está súper bien, súper, súper bien. Pues bueno, amigos, vámonos entonces ahora sí a platicar de lo que nos reúne el día de hoy. Sin embargo, es tiempo de darle paso a nuestro primer corte.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
Perfecto, pues me encanta siempre escuchar a nuestros patrocinadores. Un agradecimiento enorme a la gente de Acomodado, de Geeky Stuff y de Orc Stories. Son gente increíble y que se ha puesto siempre como las pilas para esto. Pues vámonos a la sección de noticias, amigos, que les tengo tres detallitos por ahí que salieron en vivo y que están así súper pescados en el aire, que les van a emocionar.
Noticias.
Bien, les cuento. Esta semana, o sea, hace días, estuvimos platicando en un video en vivo con el Dragón Café, que se encuentra en Querétaro, que creo que todos aquí conocemos a Cristian, a quien le mandamos un saludo enorme. Y tuvo de invitado a Vladimir Orellana, que trabaja para AEG. Entonces Vladimir nos cuenta tres detallitos así súper, súper interesantes de tres juegos que están en el horno. No nos quiso hacer mucha revelación, pero nos dio ahí unos detallitos que suenan interesantes. Miren, se los platico y los comentamos juntos. El primero es que AEG nos dice que va a tener un juego tan atractivo visualmente que todo mundo lo va a querer tener en su Instagram.
Órale.
O sea, esa promesa está muy fuerte considerando la capacidad visual que existe actualmente de producción. ¿Cómo podría ser o qué podría tener ese juego para que todo mundo como generador de contenido o como jugador lo quiera tener, ¿no? O sea, ¿ustedes qué se imaginan? O sea, ¿les viene algo a la mente? Porque a mí la verdad ni se me ocurre qué podría ser.
Yo me imagino texturas, colores, O sea, cosas que sobrepasen a lo mejor una primera comprensión de la realidad y a lo mejor un poco más de una interacción más a fondo con los materiales, eso sería para mí.
Ah, ¿te refieres como a una especie de transmedia, pero con textura, con material? Mm-hmm. Órale, eso está interesante y sí es bastante novedoso, ¿eh? Porque en términos de materiales no vemos mucha innovación. ¿Tú, Jair, qué opinas?
Yo creo que más bien apunta hacia el tema de innovar en componentes. O sea, de esta tendencia que le llaman deluxificar un juego. O sea, yo creo que le van a meter justo como nuestro juego de la semana, que viene con unos componentes súper atractivos que solo los ves y lo primero que tienes en mente es llevarlos a Instagram, de lo bonitos que son.
Claro.
Yo siento que más bien apunta hacia allá.
¿Tú, Gio, algún...?
Yo creo que sería más o menos la suma de los dos. Creo que si viene un tema como de como dice Sofi, de texturas, colores, estético meramente, pero creo que también, y me aventuro un poquito a pensar que podría ser como algo con luces o algo con otros medios, no sé, más innovadores.
Podría ser, la verdad es que nos deja en el aire, no nos dio ningún dato más. El último juego que me viene a la mente que tuvo esta capacidad de apoderarse de cierta manera de Instagram fue Everdell, ¿se acuerdan? Cuando salió el árbol en tercera dimensión de Everdell, ese lo vimos un montón, fue súper atractivo, parecía un juguete, tenía la tridimensionalidad y la textura. Entonces no sé si vaya por ahí, pero es mi referente de algo que lo rompió estéticamente y que hizo este takeover del contenido. Luego nos cuenta que tiene un segundo juego que se va a tratar, chequen, esto está súper creativo, se va a tratar de las ovejas y cómo lidian con sus problemas de pesadillas. O sea, yo no sabía que tenían un problema de pesadillas las ovejas, punto número uno, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué puede ser esto?
Bueno, yo creo que igual que decimos contamos ovejas para dormir, pues las ovejas que cuentan, ¿no? O sea, va un poquito por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellas? O sea, ¿qué hacen para dormir o por qué no duermen?
Oye, yo creo que va por ahí completamente, ¿eh? Yo creo que va por ahí completamente y eso me recuerda un meme de unas ovejas que vienen una sobre de otra en un abrigo para entrar como al cine y que el señor les dice como que no pueden entrar porque son ovejas. Y dice, ¿seguro? Y dice, sí, una, dos, tres, y se queda dormido y las deja entrar.
Y ahí... Este fue el momento cómico, mágico, musical de Oliver de la Parra.
No, es mío, yo solo les cuento un meme, no me inventé nada.
No, pues es que las ovejas también necesitan dormir, Oliver.
Seguro, pero, y aparentemente tienen pesadillas, eso está cabrón. Así que, bien. ¿Y el tercero, o tú, Gio, qué tú, pues te deja algo esto? ¿Sabes?
No, yo no me imaginaba que le, digo, yo sé que tienen un sistema psicológico también, pero no me imagino una oveja teniendo pesadillas.
Además, ¿qué clase de pesadillas podrían tener? Pero bueno. Y el último juego que nos deja aquí Vladimir, igual también en el aire, es que el tercer juego se trata sobre brujas y sus calderos. Y ese en especial me llama mucho la atención. O sea, el tema a mí de estas cosas así, brujas, vampiros, juegos de terror, así. O sea, depende de cuál sea el mood que le pongan, ¿no? Igual vamos a ver algo como pócimas y brebajes o como Broom Service, que es como más amistoso, ¿no? Dudo mucho que lo quieran llevar al terreno del oscuro, ¿no? O sea, no creo que terminemos viendo algo así tan darks, pero me interesa el tema.
Sí, por lo menos... Hasta ahora todo lo que hemos o he jugado de AEG no he visto como esa inclinación a lo oscuro, a lo siniestro. Digo, con ciertos cortes como góticos, a veces en el arte o a veces un poquito la temática, pero no tal cual tan sumido en la oscuridad, ¿no? Como podría ser Vampire o...
Claro, no tan darks, ¿no? O Abomination, pero creo que lo más oscuro que le hemos visto a AEG es esta caja enorme, que se me acaba de ir el nombre, que tenía Pete, que es un Kickstarter gigantesco, no me acuerdo del nombre. Y también, por ejemplo, Thunderstone, de repente tiene ahí unos toques medio oscuros, pero no es así súper dark. ¿Cómo, perdón?
Nightfall.
Sí, uh-huh. Nightfall también es de AEG, por supuesto, y ellos también tienen ese toque ahí oscuroso.
Tenemos aquí a nuestro experto que siempre nos recuerda los nombres de los juegos. Gio, la estampida.
Edge of Darkness, ¿no?
Edge of Darkness, sí, mira, sí, qué buena memoria, la verdad.
Bueno, a ver si luego lo ponemos a jugar memoria de verdad.
Sí, ahorita jugamos.
Respeten mis años porque...
No, y estás joven, se pone peor, se pone peor.
El juego de la semana.
La pregunta es, ¿qué jugamos esta semana que nos tiene tan hypeados? Y la respuesta es muy clara, jugamos Red Cathedral. Red Cathedral. Aquí me gustaría, antes de sentarnos a hablar propiamente del juego y de cuál fue nuestra experiencia, que creo que es lo valioso, ¿no? Porque ahorita todo el mundo sabe más o menos qué onda con el juego, por qué está tan hypeado, bla, 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 bla. Pero creo que lo valioso del día de hoy es explicarles cómo lo disfrutamos, qué opinamos de él. Pero para eso me gustaría tener también un poco un trasfondo para las personas que no están tan hiperclavadas. Entonces, ¿por qué no lo dejamos en del lado de Crew con la estampida y con Anda Solo, que nos platiquen un poquito de datos respecto a este juego?
Ok, pues mira, la verdad es de que a mí los euros no son los juegos que particularmente llaman mi atención. Lo siento, Sofía, yo no soy tan eurogamer. Pero este juego, pues por todo el hype que ha tenido en los medios, pues definitivamente llamó mi atención y me puse a darle una revisada a qué tal, que era el euro definitivo que me convence de jugar euros.
El euro definitivo.
De jugar euros por siempre. Y fíjense que sí encontré detalles que llaman mi atención. A mí que, bueno, que yo empiezo a colaborar con Jugador Casual justo en el podcast que pueden revisar hace 3 capítulos, que es el de experiencias lúdicas. Entonces a mí me llama mucho la atención el trasfondo de los juegos, el corazón en los juegos. A mí me gusta sentirle el corazón de los juegos. Y para eso me puse a escuchar una entrevista que le hicieron a los autores.
¿Por qué no nos platicas antes de quiénes son ellos? Para tener el contexto de quiénes son los autores y luego conocemos sus palabras. Porque creo que vale mucho la pena saber qué han hecho. Porque no son así como dos chavos que salieron out of the blue, ¿no?
Bueno, ellos son Yama Dice. Y ya tienen varios juegos publicados. No tienen una editorial fija. Uh-huh. Andan de un lado para otro. Y de hecho, este Red Cathedral no inicia con Devir. Inicia con una editorial que se llama Meridiano 6. Uh-huh. Y de hecho, ellos pues tienen ya 5 años diseñando este juego. Resulta que son una pareja. No sé si tienes el nombre de ellos.
Sí, lo tengo. Sheila Santos. Sheila Santos y Israel Sendrero.
Bueno, pues ellos despiertan juntos cada mañana. Son pareja. Y ella cuenta que un día se despertó, así, antes de ir a desayunar, le dijo a Israel: Israel, tengo una idea. Y a partir de ahí empezaron a trabajar. El juego al inicio no se parecía... Solamente se parecía en el tema del rondel, uh-huh. Pero al principio era un juego diseñado para 2 jugadores exclusivamente.
Okay.
Y la temática era muy distinta a la que tenemos el día de hoy. Y justo fue cuando se acercaron con el ilustrador y encargado del diseño, que es Pedro Soto, uh-huh. Que empezaron a darle ya otro sentido, que fue lo que la editorial Meridiano 6 les sugirió. Resulta que ellos estuvieron llevando su juego al Protos y Tipos, que es una como feria en España, uh-huh. En la que los diseñadores, como Sofía, que tenemos aquí, se hacen mesas y las editoriales
se acercan
y empiezan a probar los juegos de los diseñadores.
Algo así como un cazatalentos, ¿no?
Sí, como una feria de bandas.
Como una feria de franquicias. Y, o sea, es un evento bastante interesante del canal, han salido juegos interesantes también.
Entonces ahí, pues Meridiano 6 fue el primero que dijo de aquí soy. Uh-huh. Y empezaron a decirle a estos chicos, pues, feedback de que le sentían que le cabía un jugador más al juego. Y fue, creo que hasta que se acercan con Devir, que fue cuando el contrato con Meridiano 6 expira. Los chicos le llegan con Meridiano 6 y le dicen: oigan, ¿qué creen? Pues que ya se va a terminar nuestro contrato. ¿Qué onda? ¿Le seguimos o ahí muere? Y Meridiano 6 les dice: pues, ¿sabes qué? Busca, si tú tienes inquietud de que tu juego vaya más rápido, que se vaya a otro lugar o yo qué sé, busca y nosotros estamos abiertos a que se vaya de nuestro catálogo ese juego. Mm. Y en un Prototipos llega Xavi Garrica, que es el editor jefe de Devir, uh-huh. Y dice:
con un super ojo, ¿no? Así, ojo sí, super afilado.
Sí,
y...
sí, sí. Y dice: yo de aquí soy. Y se lo trae. Y de hecho, en un Devir News, uh-huh. Le preguntan a Xavi Garrica que si del prototipo se trajo algo, ¿no? Y Xavi Garrica, en su estoicismo, en su poker face, dice sí, sí nos trajimos algo. Y cuentan los chicos de Llama de Dice que ahí estaban tirando cohetes al cielo porque era su juego el que se había traído de Devir.
Sí, ¿no? Y entonces, para ellos era una confirmación silenciosa.
Exactamente. Entonces ahí nos habla de 5 años de proceso en los que el juego empieza siendo a 2 jugadores, después evoluciona a 3, después a 4, se acerca, de hecho se acerca un diseñador, Pedro Soto, y Pedro Soto le cambia el nombre a unos recursos y casi se arrancaban los pelos los diseñadores y decían, pero ¿cómo le cambiaste el nombre si... no sé, galones? Si los galones no existían en el siglo...
Ah, los rublos, pues.
Los rublos. Sí. Si los rublos no existían en el siglo no sé qué, y después fueron, revisaron y dijeron, ah, no, sí existían. Y es que Pedro Soto y Chema Román, que son los encargados del arte del juego...
Del arte y del diseño.
Resulta que Chema Román es historiador.
No, pues es que, mira... Aquí algo que me acabas de decir que me llama muchísimo la atención y que admiro muy fuerte de los desarrolladores es cuando tienen la voluntad y la humildad de dar un paso hacia atrás y decir, voy a destejer para poder hacer algo mejor. Porque un clavadazo forever de estos necios que dices, no mames, se hubiera empecinado y no hubiera permitido que se le hicieran cambios. Y a lo mejor Red Cathedral no sería lo que es hoy. En cambio, cuando se te... cuando te permites dar recibir feedback, cuando te permites implementar el feedback, cuando te permites mejorar, o sea, en palabras de San Vincent, agarras algo que te gusta y lo refinas, y si hace match con lo que estás haciendo, cool, si no, ponlo aparte y trabaja otras cosas, ¿no? Y eso es algo que de repente no vemos en el desarrollo. Vemos gente muy clavada en una forma de pensar, en un proyecto, y eso quiere terminar, ¿no? Aquí creo que le sumó un montón entonces esta capacidad de ellos mismos de aceptar el feedback y saberlo implementar.
No, y algo que justo ven que yo no soy muy Eurogamer, y justo a este juego le encontré como esa carnita que me hace como acercarme al juego pues de una forma más amigable para mis gustos, es que tiene corazón. O sea, escuchar a los autores hablar de cómo se abrieron a que otras personas intervinieran en su juego y shalala, me da esa sensación de que tenían ganas de que el consumidor final se llevara una gran experiencia con lo que ellos estaban diseñando. Y entonces ahorita, por ejemplo, que yo vengo a un micrófono a platicarles de lo que es el juego y que sé que una de las personas responsables del arte del juego es un historiador que le puso toda la onda de que se metió y de que se clavó.
Pues, igual fue fine tuning, ¿no? Pero de todos modos ese fine tuning le dio...
¿No? Pedro Soto, bueno, justo estaba un poquito como en esto de no saber para dónde, y fue que se acercó con Chema y justo por este carisma de Chema, que sabe como meterse y buscar y tener la información precisa para darle contexto.
Ah, pero a ver, entonces ahí responde una pregunta, tú que conoces mejor la historia. ¿Lo que hizo fue darle este tono temático?
Sí.
Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces sí hizo un gato. Sí, definitivamente
sí, sí.
Hizo un
gato. Sí, 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 o sea, entonces estos detalles, que son los que para mí le dan corazón a los juegos, son los que sí me invitan, me atraen, me hacen querer sentarme a la mesa y probarlos.
Y ahí me gustaría interrumpirte un segundo y aprovechar que tenemos aquí a Sof y preguntar, tú, Sof, ¿cómo lidias con el feedback? O sea, ¿te parece fácil? ¿Te parece difícil? ¿Todo el feedback es valioso? ¿No todo el feedback es valioso? O sea, el tema del feedback, tú como creadora de juegos, ¿qué opinas?
Bueno, creo que siempre tienes que estar abierto. O sea, yo como mi profesión, yo soy diseñador industrial, entonces desde el inicio nos enseñaron que hay que hacer prototipos y hay que probarlos. Entonces, un producto no va a funcionar si tú no lo pones en las manos de tu usuario final. Y pues, obviamente de estas observaciones es que tú aprendes mucho, y si aprendes a verlas y escucharlas, es cuando empiezas a crecer, ¿no? O sea, como diseñador, como persona. Porque al final lo que tenemos que hacer, igual que a ustedes les apasionan los juegos, a mí me apasionan los juegos, pero ¿qué tan humano puede ser para jugar una cosa? O sea, al final no tienes que perder esa parte, ¿no? O sea, creo que como tú decías, muchos se clavan muchísimo en su idea, en su dinámica, y olvidan ver las otras opiniones, porque cuando no coinciden con la tuya, obviamente te rompe el corazón. Claro. Tú has trabajado todo el tiempo en eso.
Sí, por supuesto.
Pero, pues muchas veces necesitas irte a dormir y darle una pensada al día siguiente. O sea, sí, yo creo que todo es valioso si lo sabes ver de qué manera. Y como tú decías, a lo mejor no es valioso tal vez para este juego, pero sí para el que sí.
Qué padre. Y me encanta cómo lo pones en palabras, porque creo que al final del día se trata mucho de eso. También tú como diseñador, a lo mejor no puedes tomar y recibir y adaptar todo el feedback, pero si sí tienes el cleverness suficiente para decir, este feedback me va a servir servir para otra cosa.
Y bueno, también tienes que ser muy consciente como diseñador. A lo mejor cuando tú estás creando algo, y seguramente a muchos de los que están ahorita diseñando su propio contenido les ha pasado, es que tú generas todas estas opciones de juego y de posibilidades, las estás generando en tu cabeza. O sea, antes de que alguien lo haya jugado, tú ya lo jugaste 100 uh-huh. veces, ¿no? O sea, jugaste como el jugador, el mejor jugador, el peor jugador, el que más o menos, el que se aburría, el que le gustaba, el que hacía trampa. Todas estas opciones y todos estos jugadores tú los tienes que tener en la cabeza. Claro. Entonces, muchas de estas cosas y de estas situaciones te pasaron, pero por más que tengas la capacidad creativa y tu imaginación sea enorme, no vas a poder imaginar a todas las personas. O sea, sería imposible. Y entonces aquí es cuando ya verlos en acción obviamente te da pues todo lo que te faltaba, ¿no? Y si no pones ese juego en las manos de los demás, tal vez primero a lo mejor por miedo, por orgullo o por lo que sea, ese juego no va a poder crecer y se va a quedar solamente en lo que tu cabeza te podía dar.
Me encanta. O sea, me gustaría mucho que esto se lo llevaran las personas que están desarrollando juegos, porque creo que al final del día el desarrollo del juego lo que está buscando es ver un producto terminado, no completar un sueño como tú lo visualizaste así perfecto en tu cabeza, porque además eso es súper abstracto, ¿no? Entonces creo que ese es un algo que estaría súper bueno que la gente que está desarrollando, que está empezando a desarrollar juegos, se lo lleve de tus palabras. Muchas gracias.
Bueno, sí, nada más agregar, yo creo que este es el episodio que muchos necesitábamos, tener a alguien como invitado que de veras se apasiona y siente y escucha. A veces digo este tipo de comentarios muy mordaces, y sí, deberíamos de pensar mucho en lo que hay detrás del desarrollo de un juego, del proceso creativo de un juego, porque a veces solo desechamos los productos por desecharlos, pero no sabemos todo el trabajo, uh-huh. todas las horas de no dormir, todo el dinero invertido, o sea, todo el tipo sí, de inversión claro, que claro. tiene
hay muchas inversiones.
El desarrollador, y a veces solo captamos los productos y no sabemos qué hay detrás de eso.
Sí, justo.
Creo que parte de todo esto es tener esa capacidad de poder regresar a ser humanos, empatizar, tener esta sensibilidad. Es muy importante lo que tocan los tres.
Sí, y es que es muy fácil desestimar, ¿no? Un esfuerzo sin conocer qué hay detrás.
Claro.
Y ahí.
Bueno, es David Esbirri, el editor jefe de Devir, uh-huh. o sea, el responsable de la calidad de cada uno de los juegos que salen de la mente de los de Devir. Este amigo de camisas de aguacates se dedicó con tanta pasión al juego que le puso atención a que los componentes que significan recursos en el juego, resulta que le llegaban muestras de China y no le convencían porque no los podías levantar fácilmente de la mesa.
Ok.
Él necesitaba que tuvieran más volumen. Mm. Creo que estamos hablando de las gemas. Él estaba hablando de las gemas.
Ok. Sí, es real.
Entonces él le llegaban muestras y decía, no, es que esto necesito una cuña para sacarlo para levantarlo de la mesa. Esto no me funciona. Yeah. Entonces se puso a mover cielo y tierra. O más bien, se puso a mover a China entera para encontrar el componente que le diera la experiencia de juego que él necesitaba para el Red Cathedral.
De lo que me acabas de decir, se nota que es un juego muy cuidado.
Sí, justo iba a decir eso. Sí, es cierto, y rescatando un poquito lo que estamos hablando, es eso, o sea, cómo la gente se preocupa en que de veras su producto final sea accesible y sea asequible y sea amigable con el jugador, ¿no?
Claro, y es que mira, yo creo que una cosa es clavarte con un diseño que a lo mejor no va a jalar, y otra cosa es ya una vez que tienes aterrizado todo, clavarte en decir, ahora quiero que sea perfecto. Uh-huh. O sea, creo que son dos caminos diferentes. Una, ya completaste una cosa y en el otro estás aterrizando cabalmente eso como lo visualizaste. Y creo, me gustaría antes de seguir con los datos, decir que es un juego que se le nota el cuidado que se tuvo a la hora de todo, ¿no? Del gameplay, del desarrollo, los componentes, como nos está contando Yair. O sea, creo que se le nota el amor que se le invirtió. ¿Hay más datos respecto al juego, ya, Gio?
Pues,
que nos puedas...
que estaban hablando de historia, que es Soto, ¿no? El historiador, me parece.
No, es no Chema. Soto es ilustrador de escuela.
Chema Román, ¿no?
Chema Román es el historiador.
Chema Román.
Ah, bueno, pues vamos a darle un poquito de datos históricos. ¿Por qué Red Cathedral? Si ustedes siempre piensan en rojo, ¿a qué refieren? Pues Unión Soviética, Rusia, además. Bueno, ¿dónde? ¿Qué catedral es? Pues la Catedral de San Basilio, uh-huh. ¿no? Encargada...
¿En dónde está? En la Plaza Roja.
En la Plaza Roja, claro. Exactamente.
Pues, que además fue encargada para... para conmemorar los éxitos bélicos de Iván el Terrible, uno de los zares más,
una vez,
más viach.
Así es, se construye más o menos en el año, me parece que 1555, entre 1555 y 1561. Y bueno, es como un ícono, un referente uh-huh. arquitectónico moderno, ¿no?
Para, o sea, quien no la tiene en la mente, es esta catedral que tiene estas torretas que se ven como foquitos de esos que son como, que tienen como piquito. Uh-huh. Esa es la catedral de la Catedral Roja de la que estamos hablando. Uh-huh. Ajá.
De hecho, Pedro Soto, cuando le entregan el proyecto, y dice, bueno, estas, es que resulta que cada cúpula es distinta, uh-huh, no uh-huh. hay dos iguales. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿esto qué es?
Exacto.
No, ¿cómo quieren que haga esto? Y fue cuando él hacía como que el proyecto se le hacía como muy, muy denso, que fue que necesitó ayuda de su buen amigo Chema Román.
Pero lo resuelven muy bien, porque se supone que como jugadores tú representas a un grupo de arquitectos que están haciendo una parte de la catedral. Entonces, como cada quien trabaja por su lado, pues los resultados son dispares, ¿no? O sea, no es que se hayan puesto de acuerdo todos para hacerlas iguales. Por lo tanto, se refleja esta diversidad tan colorida y tan exótica en los resultados mismos, ¿no? Ahí al menos tuvieron un atino conceptual muy interesante.
Y ya para cerrar el tema histórico, un dato interesante de ese tema histórico es que hasta hoy no se conoce, o hay un misterio detrás, quiénes fueron los arquitectos. Uh-huh. Se dice que son Varma y Poshnik, pero también se cree que puede ser la misma persona, o también se cree que ni siquiera pudieron saber eso.
Que representaban grupos, ¿no? Hay muchos misterios respecto a la catedral.
Me voy a documentar un poquito con mi amiga rusa.
Ah, sí, claro.
Pero está interesante. Hasta es eso, o sea, es el otro paralelo que te da el querer encontrar o sacar historias o sacar o clavarte más con todo el contenido de los mismos juegos. Agreed. ¿No? Eso es lo interesante.
Sí, completamente de acuerdo. Pues ahora me gustaría que platiquemos brevemente respecto al juego como tal, porque creo que la experiencia de juego fue muy interesante. Hagamos esto un poquito un diálogo, Gio, porque desafortunadamente ya yo y Sof no han tenido oportunidad de jugarlo. No los excluyo de la conversación, pero me gustaría que abordemos como detalles específicamente específicos a tratar, como por ejemplo el arranque del juego.
Okay.
Creo que en términos del arranque del juego te lo plantean como un setup muy sencillo, pero que el manual de repente sí tiene ahí dos o tres detallitos. Y aquí cabe mencionar que tenía un buen rato que no, bueno, no muchísimo, pero sí tenía ya un rato que no me echaba un euro del manual completamente, ¿no? O sea, todo lo leí del manual. Me quedó claro el manual. A la hora de aterrizarlo dije, esto ya no me quedó tan claro, esto tampoco me quedó tan claro. Son dos o tres detallitos. Digo, no es un tema, no es que el manual sea malo, solamente creo que para una segunda edición van a poder hacerlo más puntualmente. El arte, o sea, ya los componentes, el tablero, neta, está irreal. Sí. ¿Tú qué opinas del tablero, amigo? No sé si ustedes tuvieron oportunidad de echarle un ojito a los componentes. Me hubiera traído el juego, qué mal me vi.
Sí, te viste mal, ¿eh?
Sí, a mí muy mal, porque me traje otro que ni era, pero bueno.
Sí, el arte del tablero es impresionante. Justo refiere al mismo arte ruso que se usaba en ese tiempo. No sé, me parece muy anacrónico el tablero. Creo que puede verse como un arte moderno, un arte viejo, un arte, no sé.
Es que justo creo que el valor del arte en el tablero central es que está tan bien aterrizado a la estampa rusa.
Ajá,
que se siente clásico, pero tan clásico que se siente todavía muy válido, ¿no? O sea, se siente muy real, sí, como sí, algo justo que podrías ver en un,
sí,
en
muy
un cuadro.
Actual, exacto. Vigente. Tiene mucha vigencia ese arte.
Exacto, exacto. Eso es algo que me gustó un montón.
A mí también.
Los tableros de jugador también me parece que están muy bien realizados. Lo que no me encanta en términos de arte son las tarjetitas de la catedral cuando las volteas. Se me hacen medio...
como que están muy planas, ¿no?
Es que sabes que lo demás está tan, pero tan, pero tan padre que eso se siente efectivamente plano.
Es que ahí yo estaba escuchando la entrevista que le hacen a los diseñadores y muestran sus primeras impresiones de lo que ellos pues querían que se realizara y muestran lo que le dieron a Pedro Soto y le dijeron, bueno, no sé cómo le vas a hacer para hacer que esto se vea bonito. Y muestran y es matemática, o sea, es el esqueleto, como yo aquí he aprendido mucho, es el esqueleto del juego.
Mm.
Entonces, o sea, eso fue lo que le entregaron a Pedro Soto.
Yeah.
Entonces ahí el trabajo para que las mecánicas, la matemática coincida, claro, con el tema, no, o sea,
no, pues, no es fácil,
comparas el antes y el después y dices, madre mía.
Mira, yo no le quito crédito al resultado final, me parece que es un muy buen resultado. yo que hubiera, cómo lo hubiera mejorado probablemente desde la perspectiva del diseño gráfico, hubiera puesto más textura, ¿sabes? Un poco más de un poco de textura que le diera más profundidad a la ilustración, y con eso yo estaba satisfecho, no se me hace malo. A lo mejor hubiera saltado demasiado contra la estampa rusa, que es como un poco más plana, sí. Pero no, o sea, no me quejo, está bastante, ¿sabes?, bien.
Yo creo que lo dejaron un poquito más cueto por el hecho de que le pones componente de puerta, de cruz, de...
Yo creo.
Yo creo que como algo va sobrepuesto y al final se va a tapar, igual no le pusieron, no lo sé, tanto interés.
¿Sabes qué? Creo que ahorita ya vamos tarde para esto, pero les cuento brevemente qué onda con Red Cathedral para las personas que no lo ubican. Miren, Red Cathedral es un euro que se vende como un euro medio. La realidad es que yo no creo que sea un euro medio. Yo creo que está un poquito pasado de lo medio.
Ya de hecho, los autores, ellos mismos lo catalogan como un euro medio.
Bueno, sí, pero comparado contra qué, ¿no? Pero el punto es que a mí ya no se me hace tan medio. Yo creo que ya está un poquito despuesito tres de lo cuartos. Medio. Sí, ya es ya está tres cuartos ese euro.
Un medio tres cuartos. Medio, acabamos, tres cuartos. Acabamos de carne. Acuñar.
Sí, ya.
Acabamos de acuñar. En el podcast número...
Como 26 ya.
Como 26. El término, un euro tres cuartos.
Bien. Entonces, gracias, Yola Estampida. Un euro tres cuartos de economía, posicionamiento de dados. Hay un tema de set collection, ahí medio... No es lo más presente. Es un juego en el cual tú dispones de los dados en un rondel y los dados se van a mover de acuerdo al número que tiene la cara del dado. Donde se estaciona el dado, genera recursos. Esos recursos tú los vas a utilizar para construir secciones de la catedral. Adicionalmente, puedes también obtener ayuda de los gremios que están involucrados en la construcción. Puedes posicionar algunos tiles que te van a dar recompensas extras vinculados a un dado específico de color. Puedes también construir adornos para la catedral.
Una vez que construiste
la... Una vez que construyes la sección, exactamente.
Que son tres secciones, que es la base, el medio y la cúpula.
Y hay un tema que creo que es lo más disruptivo del juego, y es que hay dos tipos de puntos en el juego. Los puntos de prestigio y los puntos de renombre. Los puntos de renombre van de uno en uno. Los puntos de prestigio son saltados. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, entre el primer punto de prestigio y el segundo punto de prestigio hay 8 puntos de renombre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no es lo mismo subir 2 puntitos de renombre que subir 3 puntos de prestigio.
Depende, porque al final del track...
Exactamente, se van juntando.
Se van empatando.
Sí, al principio son muchos los brincos, después ya no tantos. Y eso es el primer quiebre así mental que dices, ¡pum! O sea, te vuela la cabeza ver cómo se puntúa diferente.
Tengo una pregunta.
Claro.
¿Este juego es competitivo o colaborativo?
Tiene 3 maneras de jugar. Es competitivo, okay, mayormente hasta 4 jugadores. Hay una segunda versión que es avanzado, en el cual los tableros de jugador cambian. Y entonces se vuelve más denso todavía. Para pasar de los tres cuartos al bien cocido.
Bien cocido, sí.
Y tiene un modo solitario. Entonces es un juego bastante rico en opciones, rico en... Creo que lo que se valora de repente en los euros es este abanico de opciones, ¿no? De decir, ¿qué decisión es la más apropiada, la más eficiente para que mis planes tengan que salir correctos como los tengo visualizados? O sea, ¿qué hago para que mi cosecha de nabos no se estropee en este tema?
Eso le pregunta Sofi de si es cooperativo o si es competitivo. Es un juego de los que no sabes para quién trabajas. No necesariamente que sea cooperativo. Porque cuando tú estás construyendo en la catedral, no puedes construir una zona media o cúpula si alguien o tú mismo no te pusiste a colocar los recursos de la base.
Bueno, ahí hay una corrección, Gio. Sí puedes construirla. O sea, lo que no puedes hacer es apartarla, ¿no? O sea, el juego tiene básicamente 3 opciones. La primera opción es tomar recursos. La segunda opción es apartar secciones de la catedral para poderla construir. Y la tercera es construirla. Si yo, Oliver, dije, bueno, yo quiero construir la base de esta parte, ¿no? De esta torre. Luego Sof dice, yo quiero construir la del medio. Y Gio dice, yo quiero construir la torre. Y Gio nos construye la torre primero. Puede hacerlo sin tema, pero nos afecta a los que estamos abajo porque entonces nos perjudica en términos de perder puntos. Yo creo que a lo que Gio se refiere es que si Gio termina la parte de arriba, la torre de esa sección, nosotros después podemos sacar ventaja y adornarla. Y entonces adornarla nos puede dar una ventaja en puntos muy grande contra lo que él pudo ganar. Entonces ahí donde de repente no sabes si le estás dando a alguien puntos.
Bueno, y creo que eso también va un poco con la realidad, ¿no? Con la realidad de la construcción. O sea, ¿qué vale más, no? O sea, ¿quién puso los cimientos o qué es lo que compras, el acabado, no? O sea, creo que va un poquito por ahí.
Exacto. Sí. Y se me hace muy realista y muy aterrizada en términos del concepto. Está muy, muy padre, porque efectivamente lo que vas a terminar viendo es si la cruz tiene una gema o dos gemas, ¿no? Y ya al final, como en la historia misma, ni sabes quién la construyó. Eso es un poco de lo que va el juego. Eso es un poco para las personas que no han tenido oportunidad de jugarlo o que no han checado. De eso va un poquito el juego. Ya nada más como final words respecto a este juego, me gustaría decir que es un juego, o sea, yo lo recomendaría, sí. Es un juego que va a triunfar. Yo creo que en la gente que disfruta de los euros, sí, creo que va a ser un juego muy popular. Viene en una presentación bastante reducida. A mí me sorprendió muchísimo que es una cajita más chiquita que Century, más delgada que Century. O sea, no me viene a la mente una caja que sea igual, pero es una caja, para los que jugaron Snow Time, es un poquitito más grande que Snow Time y es un euro muy, muy, muy robusto para las proporciones, ¿no?
Que lo lance De Beer directamente le da otro punto.
Sí, De Beer creo que hizo la apuesta correcta con eso.
Y se nota el salto en la calidad de componentes, como hace rato comentaba Yair.
Yo que no, que le huyo a los euros, este juego va a salir a un precio bastante asequible.
Eso es un tema.
Entonces, yo que...
¿Conoces el precio?
No sé el precio que
680. Sí. 680 pesos mexicanos.
O sea, vamos, o sea, para mí que el euro no me atrae...
$35 más o menos.
Para mí que el euro no me atrae, digo... o sea, un juego que viene con hype, que se habla que está bueno, que etcétera, etcétera, etcétera. Por ese precio,
es que entro. Justo. Me gusta mucho cómo desmitifica este tema de que el euro debe tener una caja gigantesca, exacto, debe de ser carísimo, sí, debe de tener pinches mil cosas. O sea, me gusta que es un euro que vas a traer en tu mochilita, vas a poder jugar con tus tres amigos y ahí está. O sea, es un euro concreto, muy bien aterrizado, a muy, muy, muy buen precio. Yo creo que de respecto a Red Cathedral solamente nos queda decir que vean pronto la videoreseña que vamos a tener en los canales de Jugador Casual. Y pues ahora sí, vámonos a la entrevista. Pero antes me gustaría tener un pequeño corte para presentar a nuestros patrocinadores.
De Beer México. De Beer México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
Entrevistamos a Sofía Salas, fundadora y corazón de la editorial mexicana Puerco Monte.
Pues regresamos, amigos, y estoy muy emocionado de presentar una vez más a Sofía. Sofía, ¿cómo estás de nuevo? Platícanos, por favor, de Puerco Monte. Porque a mí, mi primera pregunta es, ¿por qué se llama así?
Bueno, Puerco Monte. Puerco Monte viene, está inspirado en una región del sureste de México. ¿Ustedes conocen Calakmul?
¿Calakmul?
Calakmul, eso ya me dio la respuesta, fue un no.
Eso no.
Sí, okay. Entonces, Calakmul es patrimonio mixto de la humanidad. Eso significa que es patrimonio cultural y natural. Entonces, en el sureste tenemos un tesoro increíble que está lleno de la selva y son ruinas y un sitio arqueológico tan impresionante como Chichen Itza, solamente que la gente no lo conoce.
Wow. ¿Exactamente por dónde está ubicado, Sof? O sea, ¿en territorio de qué estado?
Está en Campeche, Calakmul está en Campeche, está en el sureste y está así metido en la selva. Entonces yo, cuando estaba trabajando en mi proyecto de tesis, estuve trabajando allá desarrollando juegos, pero para parque público. Entonces, esos son mis inicios.
Entonces, ¿eran juegos para parque público? Suena a que eran como actividades físicas, o estoy...
No, vamos a decir como un columpio, una resbaladilla. Estos elementos justamente de un parque, solamente que yo tenía un enfoque muy particular que era resaltar la identidad local a través del juego.
Órale, sé que esto no era, pero la verdad es que lo que me estás contando está interesante. ¿Cómo resultó eso? O sea, cuéntame un poquito de un proyecto que hayas hecho porque suena muy cool.
Pues digamos, eso yo lo empecé, la idea era trabajar justamente de cerca de la comunidad y saber qué pensaban ellos, porque al igual que tú, ellos no conocían o no valoraban
su identidad,
su entorno, ¿no? O sea, teniendo todas estas riquezas, porque digamos, Calakmul es una, pero están llenos de otros sitios arqueológicos, ¿no? Tienen Xpujil, tienen Bequea, tienen diferentes sitios y ellos pues realmente no los valoran, no los visitan, claro. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como aquí con la cultura en México. Entonces, la idea era que ellos primero los reconocieran y luego tuvieran unos elementos para que a través del juego, pues los fueran valorando. Este proyecto se trabajó, fue junto con el gobierno local y estatal, y bueno, sí, es desarrollamos increíble. Un proyecto súper padre. La idea era obviamente implementarlo, pero entre que nos tardamos un poquito más en conseguir una asociación que pues diera más de los fondos, porque ustedes saben, pues con esto obviamente se necesitaba dinero, ¿verdad?
Claro, obvio.
Y no había un Kickstarter para eso, entonces...
Oye, ¿y estabas de base en el lugar, en la locación?
Fui dos veces a hacer trabajo de campo y justamente a trabajar de cerca con la comunidad. La primera vez a trabajar con los niños y saber qué pensaban ellos en sí de su entorno, ¿no? O sea, cómo lo percibían, cómo percibían la selva, cómo percibían estos sitios arqueológicos que los veían realmente solamente como ruinas y pues toda esta parte.
¿Y cómo aterriza esto en Puerco Montt?
Bueno, entonces, este proyecto, ¿qué pasa? Cambia el gobierno, se abandona, como todos esos proyectos, ¿no? Entonces, se rompe mi corazón un poquito. Pero, pues, a partir de ahí, yo pienso, pues, todo esto que sí hacía falta en esa comunidad, no solo hace falta en esa comunidad, hace falta, pues, con nosotros a nivel país, ¿no? Que es reconocer y, sobre todo, pues, tal vez redescubrir toda esa parte cultural que nos rodea. Y entonces, así es como nace Puerco Montt, porque a mí siempre me han gustado los juegos de mesa, a mis papás les gustaban, ellos tenían. Entonces, pues, yo decido trasladar esta parte del juego en un área pública, que era un área que yo no podía controlar, algo que pueda tal vez yo controlar, que son los juegos de mesa. Entonces, esa parte yo la podía hacer en ese momento, yo la podía llevar a cabo y nadie me iba a decir no.
Wow, qué ambicioso, qué padre y qué padre visión, ¿no? Porque además, como de todo esto termina, o sea, debo entender que de esto nace la idea de entonces generar juegos de mesa.
Sí, o sea, nace la idea de generar juegos, voy a decir no solamente juegos de mesa, sino juegos y juguetes, experiencias claro. lúdicas que te acerquen a la cultura.
Oye, eso ahí hay un diferenciador conceptual interesante, ¿no? Porque una cosa es un juego de mesa y otra cosa es una experiencia lúdica que de repente suena como más integral.
Sí, o sea, y a lo mejor algunos lo usan eso nada más como verborrea, ¿verdad? Pero no, o sea, lo que nos referíamos en ese momento, o lo que yo estaba pensando en ese momento, es qué otras maneras hay de interacción a través del juego y utilizar justamente el juego como pues un medio para el aprendizaje y para el descubrimiento.
Tengo otra pregunta para ti, porque con lo que me estás platicando me suena a que creo que estaría bien bueno que nos definas, entonces... Si aquí el juego de mesa, que bueno, o sea, entiendo lo de la experiencia lúdica y eso, pero al final del día creo que tendríamos que hablar del juego de mesa como tal y a lo mejor del juguete, se vuelve un fin, o sea, es la finalidad es crear el juego de mesa por N razones o tú consideras que entonces estás más como convirtiendo al juego y al juguete en un facilitador para otra cosa. ¿Cuál sería la visión un poco de Puerco Montt?
Bueno, pues para Puerco Montt, justamente la visión es que eso es una herramienta. Es una herramienta para el aprendizaje, para el desarrollo de habilidades, para descubrir tu entorno. Y bueno, creo que me preguntaste realmente por qué Puerco Montt y no te terminé de decir
sí,
por
real,
qué nos
real,
llevamos así, ya
real.
Nos saltamos, nos seguimos así,
es
¿verdad?
Está muy bueno el chisme, está muy bueno el chisme.
De verdad, bueno, nada más te termino de decir ahí, es que porque en esa comunidad, justamente en Calakmul y en Xpujil específicamente, hay muchos puercos de monte, que son como jabalíes salvajes.
Okay.
Y la gente habla súper rápido. Entonces no dice Puerco de Montt, sino dice como Puerco Montt, Puerco Montt, Puerco Montt. Entonces suena Puerco Montt.
Entonces Puerco de Montt es un Puerco Montt.
Es un Puerco Montt.
¿Y cuál es la percepción de este animalito ahí? O sea, ¿es positivo, es negativo?
Bueno, yo la primera vez que llegué y los vi, me enamoré. Los escuché, me enamoré de eso. Luego cuando se enteró el presidente municipal, porque en ese momento estaba trabajando justamente con los que les decía, como con el gobierno estatal, que me gustaban, y les dijeron, ay, es que a él le encanta el Puerco Montt. Dijeron, ah, sí, tráete el Puerco Montt. Y yo, tráete el Puerco Montt. Y se traje, lo cocinan y se lo comen. No, yo me moría. O sea, imaginen, canibalismo. Entonces, no. Yo
suena que no era la manera en la que querías a ese puerquito.
No, me sentí súper mal. Pues,
¿pero estaba bueno?
Que lo mordí, lo tragué, pero no lo saboreé. Porque como que les había tomado un cariño particular.
Ah, qué triste.
Pero no, los quieren. O sea, imagínense que pasean como perros aquí. Así, así están ahí. Paseando, entonces son súper lindos.
Ay, qué bonitos. La verdad es que no ubico la raza específicamente, pero imagino que debe ser como una especie de puerquito salvaje, jabalinesco.
Es como un jabalí.
Sí, ajá, sí. Qué interesante. El tema entonces es, hasta donde interpreto, hasta donde va mi entendimiento de tu proyecto, es que aquí el juguete y el juego se convierten entonces en un facilitador cultural, ¿no? O sea, estamos tratando de generar awareness cultural de aspectos específicos muy mexicanos, y la herramienta, el vehículo sería el juego de mesa.
Exactamente, y te digo, no solamente el juego de mesa sí, porque pues nos pone a todos en un mismo lugar y a lo mejor nos pone en un ambiente que ya hemos perdido mucho en las familias tal vez mexicanas y en general, ¿no? O sea, en la familia y en la parte de la convivencia, sí, a partir de las nuevas tecnologías.
En la dinámica social,
¿no? Exacto, ¿no? Entonces nos pone cerca, nos pone a escuchar al otro, ¿no? Nos pone en una situación que a lo mejor en otros momentos ya no estamos cómodos, pero en ese momento estamos ahí y es un nuevo mundo y es algo diferente que nos deja estar abiertos a lo que a lo mejor pasamos desapercibidos.
Y creo que ahí podemos sumar de una manera conceptual muy interesante el tema de experiencia lúdica, ¿no? O sea, ahí es donde vive la experiencia del juego, de convivir, de estar juntos.
Exacto, y la parte de la experiencia no solamente es de eso, ¿no? O sea, nosotros hemos intentado meter mucho esto de experimenta la cultura, porque es a través de los sentidos. Entonces, esto que les comentaba tal vez un poco de lo de las texturas, es porque yo sí me he metido muchísimo en el aspecto de qué manera puedes aprender, de qué manera puedes tener estímulos, ¿no? O sea, puedes tener estímulos visuales, táctiles, pues de diferentes maneras, que eso te va a ayudar tanto a conocer, a aprender y a disfrutar más, ¿no? O sea, mientras más estímulos tengas, bueno, igual puede ser una locura, ¿verdad? Pero si están bien dirigidos...
Claro, claro. O sea, al final es un tema de un proyecto, ¿no? O sea, se trata de construir alrededor de y ver cómo esas piezas móviles cumplen con el objetivo, ¿no? O sea, y si el tema es tener esa experiencia táctil, whatever, como tú la configures, nada más es como cumplirla.
Exacto.
Oye, suena súper interesante, pero me gustaría también conocer, por ejemplo, a ti qué te inspira, o sea, cuáles son tus juegos favoritos. Tú eres muy jugadora, no eres muy jugadora, porque de repente nos hemos topado con gente que desarrolla juegos, que ha jugado 3 juegos y que de repente ya dice, ah, ya quiero sacar el nuevo Catán, ¿no? Entonces digo, no, está bien, o sea, hay gente que ha tenido así como stroke of genius y ha sacado Carcassonne siendo un músico, ¿no? Que creo que es un tema que hemos platicado un montón de veces. La cosa aquí es que me interesa también conocer tu perfil de jugadora, o sea, ¿a ti qué juegos te apasionan?
Bueno, mira, me apasionan, lo que me apasiona a mí del juego es la parte de la convivencia, ¿no? O sea, sí, sí me gusta jugar y sí me gusta jugar cosas, pero me gustan diferentes juegos con diferentes personas.
Ah, ok, y creo que ese es un approach muy real, ¿eh? Muy, muy real, o sea, creo que esa es la respuesta como más correcta, porque no vas a jugar lo mismo con todo el mundo.
Sí, no, o sea, no le voy a decir a mi familia así como, ay, vamos a jugar lo que le decía a este Jair, así como Istanbul, ¿no? A mí me gusta Istanbul y me ha gustado mucho Istanbul, pero no le voy a decir jamás eso a mi familia. O sea, una vez intenté que jugaran, aunque sea Carcassonne, y...
¿No? ¿Qué juega tu familia, más o menos?
Pues puedo jugar con ellos y cartas. He llegado a jugar así como esta de polilla tramposa. O he llegado a jugar incluso como Hanabi, cosas así, pero ya, eso ya fue muy elevado y la mitad dijo que no. Entonces, pero como con otras personas, pues sí puedo jugar otras cosas, ¿no? O sea, a mí la verdad me gustan las cosas donde tú puedes interactuar. O sea, como ya, que claro, puedes como tomar más las piezas, hacer como más cosas así.
O sea, interactuar como físicamente con el
componente. Físicamente.
Tipo juegos de stacking, a lo mejor, como... Digo, no Jenga, pero no sé si has jugado Men
pues
at Work.
Pues fíjate que... Mira, te voy a decir algo bien chistoso. Ay, sí, bueno, para mí, ¿verdad? Pero ahora esta Navidad estábamos justamente... O sea, nos reunimos y siempre que vamos a mi casa, por ejemplo, ¿no? Ahí normalmente son las reuniones familiares, siempre es como, ¿qué vamos a hacer? Y siempre es como, todos voltean a ver a Sofía, así como, ¿de qué vamos a hacer hoy?
Entonces, ¿qué va a sacar Sofía de su bolsa?
Así como, ¿ahora qué vas a hacer? Y esta vez, hace muchísimo que yo no jugaba a Jenga, así, en serio. Yo creo que desde los 8 años yo no jugaba a Jenga.
Tiene mucho tiempo.
Muchísimo. Y entonces dije, ah, bueno, pues, Jenga. Entonces, ¿Jenga? Así como yo, sí, así, es lo que encontré, es lo primero que saqué y es lo que queremos jugar, ¿no? Entonces, lo pusimos en la mesa y jugamos, pero con los ojos cerrados. Entonces,
wow.
Jugamos Jenga sin ver. Innovación. Es una experiencia increíble, así, digo, no se los estoy vendiendo a los de Jenga, pero la verdad es que está súper padre como abrirte a otras cosas, incluso con los juegos como que tú creerías que eran como más básicos o que ya los habías jugado muchas veces y fue tan divertido.
Sí, lo creo. Sí, lo creo.
Bueno, pusimos a un narrador, pero estaba buenísimo.
Es que justo el tema es, y de nuevo, ¿no? Nos lleva al tema de la experiencia. No, o sea, el juego está ahí, pero la experiencia tú la construyes con estas partes que puedes sumar, con el layer social, con la innovación que tú le puedes poner porque tu grupo te lo permite. O sea, obviamente hay juegos que te lo van a permitir. No me imagino en Red Cathedral decir, vamos a jugar a ciegas. Pero hay juegos que te lo permiten y te lo permiten muy bien.
Sí, y creo que a lo mejor un poquito esto para lo de los diseñadores y desarrolladores, también tenemos que estar conscientes que nuestro juego se va a modificar, ¿no? O sea, que quien está jugando probablemente va a cambiar las reglas, ¿no? O sea, va a ser las suyas y son las reglas de la casa, ¿no? O sea, aquí se juega así. O sea, no me importa lo que dice el instructivo. Y eso también es como, oye, esa persona que lo estuvo pensando, no sabes cuántas veces lo pensó. Claro. No sabes cuántas veces lo redactó. No sabes por cuántas personas pasó para que al final tú llegues y... No, así no se juega aquí, ¿no? O sea, aquí nada más repartimos dos recursos. ¿Ok?
Sí, ajá.
Y pasa.
Y pasa, sí, no, y pasa un montón. Yo creo que hay juegos que están hechos un poco como para que eso sea viable. Y hay juegos que definitivamente si eso pasa, no estás ni cerca de la experiencia como estuvo planeada y probablemente no estés disfrutando el juego. No, dependerá. Yo creo que hay gente muy purista, hay gente no tanto, hay gente más laxa que va a decir, va dentro, why not for the lols.
Sí, pues sí, ¿no? O sea, ahí sí dependiendo de los jugadores, ¿no? Sí.
Entonces, ¿cuál dirías tú que es tu juego favorito? Así ya, así.
Así ya. Sí. O sea, mira, lo que les decía, o sea, Estambul a mí me gusta muchísimo, pero como para la familia, así yo, para
a
la
ver,
familia.
Me gusta
ahorita,
que...
Ahorita me ha gustado mucho, de las últimas cosas que estuvimos jugando, yo creo que el año pasado, digo, ahorita está un poquito más complicado, pero Imagine cuando lo compré, yo dije... ¡Ah! Es como una nueva manera de ver esta cosa de construcción de imágenes y no sé qué. Claro. Y la verdad me divertí. Después de un rato, siendo súper honesta, o sea, yo sentía que ya se repetían luego como las, o sea, ¿qué era lo que iba a buscar? Ya sabía qué era, ¿no? Entonces yo ya sabía que estaba haciendo a Nemo, ¿no? Y era como de, sí, ¿por qué sabes qué es Nemo? Y es como, ¡ay! Y ya ni siquiera quería dar la respuesta, me sentía como tramposa.
Y aquí me gustaría también entender de tu catálogo de juegos, que nos platiques un poquito de él. Porque ya hablamos mucho de la marca, pero pues hablar del juego, ¿no? O sea, ¿cuál dirías tú que ha sido el juego que ha sido como el éxito o el que a ti más te ha gustado o el que es más popular? O sea, háblanos un poquito de tus juegos, porque creo que la gente va a disfrutar mucho conocerlos.
Gracias. Pues bueno, mira, nosotros tenemos ahorita 8 juegos diferentes. Tenemos... más o menos de rangos de edades está abierto. Lo que nosotros nos habíamos enfocado en un inicio era a la familia, ¿no? O sea, nosotros no queríamos abarcar nada más como un nicho tal vez de solo los que juegan juegos de mesa, porque ahorita se está yendo como muy a lo mejor un adulto joven, ¿no? Sino era a la parte justo de la convivencia familiar, entonces queríamos abrir ese espectro. Uno de los juegos que a mí más me gustan y más me apasionan y me enamoran y creo que todavía tiene mucho más que dar y tenemos mucho en el cajón de eso son los Briges. Ese uh-huh. Más que nada es un juguete.
Es un juguete, sí.
Es un juguete, está inspirado en los Alebrijes y es un personaje, te lo voy a enseñar aquí, los demás no lo pueden ver, pero se lo pueden imaginar. No,
y además les vamos a dejar ahí fotitos.
Es un personaje que se puede transformar, mira, te voy a dar uno yo. Es un personaje que se puede transformar cambiando las piezas del lugar. Entonces tú puedes irlo construyendo de la manera que tú quieras, cambiando los ojos, volteándolos, moviendo las piezas para construir la cantidad de animales o criaturas que tú te imagines. Te quiero contar cuál es el nuevo proyecto en el que estamos ahorita en la marca, que se llama México en Mil Adivinanzas. Ese es un juego que para nosotros, al igual que dicen, como que tiene una historia muy grande como el otro que ustedes comentaban. Este nosotros llevamos 2 años y medio de desarrollo. Es el juego que más le hemos metido y al que más, la verdad, le hemos pensado.
Es un buen tiempo, ¿eh? Es un buen tiempo.
Y como decían de cambio de dinámicas, miren, si como desarrolladores, así, si hay algún desarrollador aquí escuchando y no ha cambiado su dinámica, no es desarrollador todavía. O sea, la verdad es que este nuevo juego de México en Mil Adivinanzas surgió de una reinterpretación que nosotros teníamos de la lotería. Es uno de nuestros productos, Lotería MX, y ha sido uno de los productos más aceptados porque es una manera de ver la Ciudad de México desde otro ángulo. Nosotros estamos reinventando esa parte de cantar, pero con 40 lugares diferentes de la Ciudad de México. Y México en Mil Adivinanzas es una dinámica que es un viaje a través de México.
Sof, entonces platícanos un poquito de esta preventa y dónde los podemos localizar, porque creo que hay mucha gente que se va a llevar un montón de preguntas y va a querer ver esto físicamente, ¿sabes? O sea, yo lo tengo en la mano y se me hacen cosas súper, súper, súper bonitas. O sea, ¿cómo se llamaba? Perdón.
Él es Brige y él es Abeleón.
El Abeleón, este está increíble. Este está súper bonito. La neta, les voy a dejar fotos ahí para que lo vean en los canales de Jugador Casual, porque esto está increíble. Pero platícanos, ¿dónde los localizamos?
Bueno, aquí, si están en Ciudad de México, los invito a ir al Duende o a Jugando Ando o... visitar nuestra página, que es puercomonte.com. Ahí tenemos también venta en línea. Y si están, por ejemplo, en Guadalajara, ahorita los museos, la mayoría están cerrados, pero pronto van a abrir, ¿verdad? Entonces, estamos en el MUSA, para los que están en Puebla, en el Amparo, para los que están en Monterrey, en el Museo de la Cultura Mexicana. Y bueno, en realidad pueden encontrar en nuestra página los diferentes puntos de venta. También estamos en librerías del sótano, ¿no? Y
nos es súper, o sea, entonces la red de distribución sí es importante, o sea, creo que... Está muy padre, o sea, felicidades, la verdad.
Gracias.
Muchas felicitaciones, el proyecto está muy padre. Te agradezco un montón que nos hayas dado el tiempo de conocer tu proyecto. Estoy muy sorprendido.
Pues sí quería agregar nada más que ahorita justamente de este nuevo juego de México en Mil Adivinanzas estamos en preventa. Estamos ahorita en la tercera parte ya de nuestra preventa, entonces los invito a que se unan a ella. Va a llegar este juego antes de Navidad y la verdad es que lo van a súper disfrutar en familia y van a poder recorrer México desde casa, que ahorita es un tema difícil, ¿no? Por la situación, pero yo los invito a que lo tomen y que además se inspiren para sus próximos viajes, ya que podamos salir.
Pues te agradezco un montón que te hayas dado el tiempo de visitarnos, Ov. Esperamos que la preventa y el proyecto y lo que sigue siga siendo tan exitoso como te está yendo. Vamos a estar al pendiente de qué lanzas para ya tener una mejor comunicación con los medios. Y pues ahí dejarles fotitos. Y una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Espero que la hayas pasado bien platicando con nosotros, porque nosotros estamos encantados con lo que nos trajiste. Estamos muy sorprendidos. Pues bueno, ya para cerrar, amigos, nos gustaría ir a nuestro último corte para hablar de nuestros patrocinadores espirituales, que son nuestros podcast recomendados.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire, The Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Pues escúchenlos a todos, porque la verdad yo soy fan y me encanta estar ahí en el chisme con todas estas personas que acabamos de recomendar. Sof, muchas gracias por acompañarnos. Final words para despedirnos y bueno, obviamente agradecerte una vez más por estar aquí.
Pues muchas gracias, Oliver. Los invito a que sigan a Puerco Monte en Facebook, Twitter o Instagram como @puercomonte. Y pues los invito a experimentar la cultura mexicana con todos los sentidos.
Muchas gracias, Sof.
Me da gusto compartir micrófono con alguien con esas ganas y con ese diferenciador que muchos otros creadores no tienen. Y cuídense mucho, sana distancia.
Y sigan a Gio en Gio La Estampida.
Sí, síganme en Gio La Estampida, sí.
Pues fíjate que yo conocí a Sofía por Facebook, por ahí por un grupo que nos vinculó y me quedé, ¿cómo decirlo? Me quedé anonadado.
Perplejo.
Perplejo, gracias Gio, de la calidad del trabajo que estaba haciendo Sofía. Me pareció impresionante del esfuerzo de ella. No se ha mencionado, pero ella se dedica 100% a los juegos de mesa. Algo que nosotros aquí en la mesa no podemos hacer aún. Entonces yo dije, no, bueno, yo necesito que esta luz, que esta energía, que esta fuerza esté sentada en la mesa de lo que nosotros generamos, porque me parece que estas ideas tienen que llegar a muchas más personas, a muchas más diseñadores, a muchas más editoriales. Invito a los amigos de otras editoriales como el buen Ramos, Israel Ramos.
Uh-huh. Claro, de Ludens Games. Sí, aquí le mandamos un enorme saludo.
Exacto, que es un tipazo. A que no pierdan de vista a Sofía, porque sospecho que nos va a dar muchas sorpresas en el futuro. Y pues me siento agradecido con ella. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a nuestro podcast, porque estoy seguro de que en el futuro sabremos más de ti.
Y pues de mi parte solamente me queda de nuevo agradecer a todos los participantes, especialmente a Sof, que se dio el tiempo y el espacio después de su gira artística. De su gira artística Puerco Monte 2020. Recordarles a todos que Red Cathedral va a estar a la venta ya para inicios de noviembre. Uh-huh. Chéquenlo, va a estar obviamente en todas las tiendas que distribuyen Devir a un precio bastante amistoso. Es un juego que vale mucho la pena. Va a haber un montón de comunicación para que se animen a conocerlo antes de comprarlo. Respecto a Puerco Monte, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo quiero ya sentarme como a ver qué onda con los jueguitos. También quiero comprar uno de estos, un Abelión, que estaba padrísimo. Y recordarles que nos sigan, por favor. Estamos básicamente en todos lados. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Sí, ya tenemos Twitter. Incluso estamos en TikTok. Estamos en... Síganos escuchando aquí en Spotify. Y no se les olvide que también donde estamos actualmente muy activos es en Instagram. Y pues bueno, agradecerles una vez más el tiempo que se dieron para platicar con nosotros sobre juegos de mesa, y nos estaremos escuchando en otra edición de el podcast de Jugador Casual. We'll be right back.